El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 4 de septiembre del 2016. El título del mensaje es La unidad en el Dios triuno, tipificado por el tabernáculo. Se le tomará el libro de Éxodo, capítulo 26, del 15 al 18, 22, 23, 26, 30. Juan 17, versículos 1, 2, 11, 17, 19, 21, 24. Efesios 4, 2, 3. 1 Corintios 14, 3, 4, 24 y 25.
Señor, te damos gracias. Venimos a tu precioso nombre para que nos limpies con tu preciosa sangre. Señor, úngenos frescamente con tu ungir. Señor, te amamos. Amamos tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, en esta mañana hemos leído algunos versículos en el Antiguo Testamento y algunos versículos en el Nuevo Testamento. Mientras estamos cubriendo, esto es lo que estamos cubriendo la semana pasada, cubrimos la unidad del Dios triuno, tipificado por el tabernáculo. Leímos dos porciones de las Escrituras. Una es en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Así que la primera parte de este título, La unidad del Dios triuno, es de Juan 17. Y la segunda parte de este título está, se encuentra el tabernáculo se encuentra en Éxodos. Hemos repasado el libro de Éxodos, hemos tenido la cristalización de Éxodos. Tenemos las partes completas y estamos terminando la última parte. En estos mensajes, el mensaje 6, para poner el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, nos da el cuadro entero o completo. Si han notado, hemos leído más versículos en el avivamiento matutino, porque los versículos del avivamiento matutino tienen muchos para cubrir. Así que algunos versículos han sido sacados para que nosotros podamos entrar. Necesitamos leer más versículos para que podamos tener el cuadro completo con relación a lo que ha sido cubierto en esta mañana. Sabemos que el Nuevo Testamento tenemos los tipos, o podemos decir tenemos las figuras, y en el Nuevo Testamento tenemos el hablar claro. Por ejemplo, algo para explicar, en el Antiguo Testamento tenemos a Adán y Eva. Adán fue creado y Eva fue una costilla fue sacada del costado de Adán, y de esa costilla Dios edificó a Eva y los dos llegaron a ser uno. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un hablar muy claro de que Adán y Eva son un tipo de Cristo y la iglesia. Y en esto vemos que en Efesios 5, en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habló con relación a la marido, a la esposa y el esposo. Este misterio grande es este. Hablan del esposo y la esposa. ¿Cuál es el misterio? El misterio es con relación a Cristo y la iglesia. Así que aquí vemos que el hablar claro en el Nuevo Testamento y los tipos están en el Antiguo Testamento. No solamente vemos el hablar claro en el libro de Efesios. Mientras continuamos en el Nuevo Testamento, veremos que hay una confirmación, y esta confirmación se consume en Apocalipsis. Apocalipsis dice que la boda del Cordero han llegado. Y esto se relaciona a Cristo. Porque cuando Cristo vino, Juan el Bautista introdujo al Señor. He aquí el Cordero de Dios. Eventualmente, Cristo como el Cordero de Dios, en hecho. De hecho, Él es el Cordero de Dios. Él no solamente es Cordero de Dios, como alguien que lleva a cabo todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que Él es el Cordero de Dios, el redimidor de Dios. Y entonces ya estas bodas están preparadas. Así que la iglesia viene como una novia preparada para su esposo. Y aquí vemos la realidad y la consumación. Así que uso estos versículos, pero hoy vamos a cubrir una porción del Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el cuadro es del tabernáculo. En el Nuevo Testamento está Juan capítulo 17. Este capítulo, después de que el Señor Jesús fue entregado y crucificado, Él tuvo una conversación larga con los discípulos. En Juan capítulo 14 y 15 y 16. Y después de esta conversación larga, de estos tres capítulos, 14, 15 y 16, y después hay una oración en el capítulo 17. A lo mejor leamos capítulo 17 de Juan. Leámoslo juntos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Este tema aquí, esta es la oración del Señor Jesús, y Él levantó los ojos al cielo. Todo el capítulo 17 de Juan es relacionado a la unidad. Dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Quisiera abrir esto un poquito más para que tengamos el cuadro. La unidad es tan crucial. ¿Saben? La iglesia aquí, el Señor nos ha llevado año tras año avanzando. Estamos engrandeciéndonos, también estamos sobrepasando. Porque mientras el Señor está procediendo o avanzando, el enemigo viene. Y este es el principio que el Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y rápidamente dijo: y las puertas del Hades van a tratar, pero no van a prevalecer. Así que esta palabra es muy, muy buena para nosotros. Para que el Señor continúe, hay una necesidad de unidad. Antes de que el Señor fuese a la cruz, si usted lee los evangelios, ¿los discípulos eran uno? No, estaban peleándose uno con lo del otro. Pero en Hechos vemos, en el libro de Hechos, vemos que los discípulos eran uno. En el día de Pentecostés, no solamente los doce estaban peleando, Juan y Santiago o Jacobo estaban peleando uno con el otro para ver quién iba a estar en el trono con el Señor. No solamente ellos doce, sino que los 120, la unidad los trajo al mover del Señor en el día de Pentecostés. Y muchos fueron salvos. Así que esto es bien crucial de entrar en tal mensaje con la realización de que queremos ser uno. Queremos ser uno por el mover del Señor. Y el Señor oró para la unidad de los discípulos. Si leen Juan capítulo 17, el Señor oró por la unidad para que los creyentes puedan ser edificados en unidad. Y la unidad primero empieza con el Padre Eterno. El Señor Jesús dijo en Juan 17:11, podamos leerlo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Saben? Aquí menciona que el Dios triuno son uno. Y el título de los mensajes con relación a la unidad del Dios triuno. El Dios triuno es uno. Pero la unidad en el Dios triuno, ¿son uno? ¿Son lo mismo? El Dios triuno es uno. Déjeme decirle algo de esto. Cuando yo creí en el Señor, yo era creyente y sabía que solamente había un Dios. Pero la Biblia dice bien claro que hay Padre, Hijo y Espíritu. Y estaba un poco confuso, no estaba tan seguro. Y alguien que no era creyente me hizo la pregunta y me quiso decir algo que... Pero de acuerdo a la palabra, saben que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu son, coexisten, existen al mismo tiempo y co-ingerentes, ellos están uno con el otro. Esto es una verdad muy básica para nosotros darnos cuenta. Como el Señor Jesús oró, levantó los ojos al cielo y oró al Padre. ¿Ellos son dos o uno? El Señor está en la tierra y le ora al Padre que está en el cielo. Dos. Pero el Padre y el Hijo son uno. Y en Juan menciona esto. Pero, amén. Aunque ellos son iguales, de acuerdo a Juan, el Padre está en el Hijo. ¿Son ellos iguales? El Padre está en el Hijo. ¿Son iguales? No, no. ¿Son iguales? Bueno, es cuando yo le digo a mis hijos que hagan algo o me traigan algo. Si ellos quieren que yo vaya a la escuela a recoger su tarea, pero ellos pueden decir yo te envío. Ellos no pueden decir esto, ¿verdad? El Hijo, siendo igual a Dios, fue enviado por el Padre. El Hijo, igual que el Padre, obedece al Padre. Esto está en la palabra. El Padre envía al Hijo, no hay resistencia. Son uno. Entre los tres, en sí mismo, en su existencia, son uno. Son iguales. Pero para llevar a cabo el propósito de Dios, hay un enviado. El Padre envía al Hijo. Y el Hijo envía al Espíritu. Pero los tres son uno. Esta es la unidad de la Trinidad Divina. Pero el cuerpo de Cristo, la unidad en el Dios triuno. Cuando leí este título tuve un poco de problema. ¿La unidad del Dios triuno? ¿Qué unidad? Se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo. Así que la unidad del cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando usted dice que es la iglesia, es muy práctico. Estamos en las reuniones de la iglesia o en la vida de iglesia. pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno en el Dios triuno. O decirlo en otra manera, tú y yo somos la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Somos uno? Estamos sentados aquí. ¿Somos uno? ¿Podemos decir que somos uno? El Señor oró por esto. El Señor oró por nuestra unidad. Así que la unidad, nuestra unidad, de acuerdo a este título, no está en usted mismo. No está en el ser de uno mismo. En el ser de uno no puede ser uno. Pero la unidad está en el Dios triuno. Es por eso que cuando el Señor oró por la unidad, Él mencionó, la unidad está en el nombre del Padre y por la vida del Padre. Hoy, en la vida del Padre, somos uno. Hemos orado en la unidad del Padre y tuvimos esto en la mesa. Y la unidad está en el Dios triuno por la santificación de la vida divina. Y esta vida divina nos santifica. Cuando somos uno, cuando oímos el Evangelio, creímos en el Señor y fuimos y somos uno. Pero no somos uno en sí mismo, pero somos uno en el Dios triuno por medio de la vida santificadora de la palabra. Mientras más nos santificamos, más somos uno. Y la unidad está en la gloria divina de Dios. Esto fue la oración que la gloria que me has dado yo les he dado a ellos para que ellos sean uno. Así que la unidad está en la vida, en la gloria divina. Este es un hecho real. Si nosotros ahora estamos en el Antiguo Testamento, si vemos esto en el Antiguo Testamento, llegará a ser claro, porque la unidad del cuerpo de Cristo, el cual es la unidad de la iglesia, de hecho es la morada de Dios. Dios solamente tiene una morada, y esta morada en el Nuevo Testamento es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Efesios 2 menciona, y tú, en el cual tú también, siendo edificados juntamente, llegando a ser la morada de Dios en el Espíritu. En la unidad en cual somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la unidad está en el Dios triuno. Esto está bien claro. Ahora, en el Antiguo Testamento, el cuadro, la razón por la cual el título menciona la unidad del Dios triuno, tipificado por el tabernáculo. Tuve un poco de problema con esto, tipificado por el tabernáculo. El tabernáculo tiene el lugar exterior y el lugar santo. ¿Usted se refiere a todo el tabernáculo? No, se refiere a una parte del lugar santo y el lugar santísimo. No en el atrio. El atrio tiene dos muebles. Está el altar del incienso y el lavacro. Y después entra al lugar santo. Si usted entra más adentro, está en el lugar santísimo. Y en el lugar santo hay tres muebles. Está la mesa de los panes, el altar y el incienso. Cuando usted entra al lugar santísimo, solamente hay un mueble. Todos saben, está el arca del testimonio. El arca del testimonio tipifica a Cristo, porque Cristo es el testimonio de Dios. Y el arca fue hecha de madera de acacia rellenada de oro de afuera y por dentro. Y esto tipifica a nuestro Salvador Cristo. Él tiene dos naturalezas. El oro tipifica la vida divina y la madera de acacia tipifica la vida humana. Así que el arca definitivamente es un tipo de Cristo. Pero ¿qué acerca edificar el lugar santo, el lugar santísimo, y estas maderas que están paradas? ¿Cuántas piezas de madera están así paradas? 48. Son 48 tablas de madera. Menciona que en la morada de Dios, el lugar santo y el lugar santísimo, hay dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas dos partes, hay una entrada, una puerta para entrar a estos dos lugares. Hay una malla para que usted pueda entrar del lugar atrio al lugar santo. Y hay un velo para que usted pueda entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y ese velo menciona que cuando el Señor Jesús fue crucificado, dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y el velo fue abierto para que pueda entrar del lugar santo al lugar santísimo. En este tabernáculo, no considerando el atrio, solamente el lugar santo y el lugar santísimo, vemos este es el lado este y este es el lado oeste, y este es el lado norte y este es el lado sur. Para entrar al lugar, la morada de Dios, hay una malla aquí y también hay un velo aquí. El velo eventualmente fue rasgado para que podamos entrar, fue movido. Y en este cuadro, las tablas que están paradas, las 48 tablas que son divididas en 20 y 28. 48 tablas. Usted también puede, tiene 48 dividido por 6 por 8 son 48. Así que para edificar la morada de Dios en el lado norte tiene 20 tablas, y en el lado sur tiene 20 tablas, y en el lado oeste tiene 8 tablas. Pero estas 8 tablas son divididas en 6 y son tablas esquineras y hacen 8. Si ustedes se imaginan a sí mismo, de acuerdo al libro de Hebreos, que menciona que todos podemos acercarnos con confianza, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo es donde podemos entrar. Antes, solamente el sacerdote podía, una vez al año podía entrar. Y en Hebreos también menciona que podamos entrar con confianza al lugar santísimo. ¿Y podemos entrar a dónde? Podemos acercarnos al trono de la gracia. Esto quiere decir que el único mueble que Dios puede morar y puede encontrarse con su pueblo. Estaba teniendo comunión con los hermanos y les dije que si ahora podemos entrar, si estamos aquí, cierre sus ojos. Si usted cierra sus ojos, porque usted ya está, ya sabe que lo que usted ve. Pero si usted cierra sus ojos, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué ve? Usted ve oro. Cuando usted ve oro, todas estas 48 tablas, eventualmente toda la pared llegó a ser una. Todos ellos llegaron a ser uno. El detalle de esto está relacionado con nosotros ahora. Así que la unidad de todas las tablas está en el oro. Y es en el brillar del oro. Así que nuestra unidad, el Señor oró que la unidad está en el Dios triuno y nuestra unidad está en la gloria de Dios. Así que nuestra unidad no está en nosotros mismos, no depende de sí mismo, de usted mismo. El Señor oró en el lugar, en el capítulo 17, y no oró de esta manera, para que sean humildes, tengan buen comportamiento. No, el Señor oró para que ellos estén en mí como yo en ti. Así que vemos aquí el Dios triuno. Eso está bien claro, que nuestra unidad no está en nosotros mismos, sino que en el Dios triuno. Bueno, el punto aquí es de que necesitamos ver. Antes no podía visualizar el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí en el salón de reunión tenemos nuestro hogar. No tienen cielo o raso alto. Quisiera mostrarles las tablas que están paradas. Son de madera de acacia, rellenados de oro. ¿Qué altura tienen estas tablas? ¿Cuántos cúbicos? 10 cúbicos. 10 cúbicos. De las tablas que están paradas. Las tablas son tú y yo. Estamos parados para la construcción de la morada de Dios. ¿Y qué altura tienen? Tienen 10 cúbitos, cúbicos. ¿Y cuántos pies? 15 pies. Hermano Roger, puedes agarrar aquí. Quiero medir. Quiero ver cuántos son 15 pies. Eso solamente son 10 pies. Y seguimos. Aquí tenemos 15 pies. Ahora, esos son 15 pies. Esto es de madera, que están paradas. Y esto va, eso va hacia arriba. Y todas estas tablas, que son 48. Y en la manera que usted agarra 48, es 6 por 8. 6 significa que el hombre, porque el hombre fue creado al sexto día. 6 significa, y 8 significa resurrección. Cuando Dios creó al hombre en resurrección, llegamos a hacer las tablas paradas. Y ya estamos listos para ser bañados de oro. Antes, cuando no teníamos oro y no podía, solamente el oro puede llenar o rellenar el de oro. Hoy nuestra unidad en el Dios triuno y nuestra unidad está en el oro. Está en la nuestra unidad en el brillo del Dios triuno, es el brillo del oro. Nuestra necesidad hoy es para que podamos ser, tener más oro sobre nosotros. Mientras más oro tenemos, más unidad tenemos. Hay una necesidad desesperante para que nosotros todos los días podamos ganar más oro. Mientras más nos juntamos, necesitamos tener este oro entre nosotros. De otra manera no trabaja. Para que podamos ser uno, necesitamos más el oro. Los 48 tablas, que son 6 por 8, es algo en resurrección. En nuestra humanidad natural está corrupta, está podrida, es caída. No puede ser rellenada con oro. Así que necesitamos ser el oro para que el Señor nos transforme de nuestra humanidad caída a la humanidad que está en resurrección. Esta es la humanidad de Jesús. Para que seamos Jesúsmente humanos, para que Dios pueda rebañarnos de oro. Y esto es bien crítico. ¿Cómo podemos ser transformados? Necesitamos amar al Señor. Mientras amamos al Señor, le damos el terreno para que nosotros podamos ser transformados. Y también necesitamos contactarle para amarle, para que usted ame la comida. No necesita usted tener la comida dentro de usted. Para amar la comida es una cosa y para amar al Señor es otra. Para contactar al Señor y recibir al Señor es otra cosa. Todos los días, mientras nos levantamos, necesitamos decir: oh Señor Jesús, te amo. Esto causará que tu corazón se torne al Señor, como dice el versículo. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que necesitamos contactar al Señor, necesitamos oír su hablar y necesitamos orar sobre la palabra, orarle a Él. Y esto nos va a transformar. El oro solamente puede añadirse y formar capa tras capa. Y para que nuestra vida podamos ganar más oro. Nuestra vida cristiana es para amar al Señor, para disfrutar al Señor, para leer su palabra, cantarle a Él. Después de la mesa del Señor, ¿usted no se siente que ha ganado más a Dios? Yo sí lo siento así. Porque la mesa del Señor nos ha tocado, toca mi corazón. Nos tornamos a Él, oramos, le contactamos y el Señor está dispuesto a añadirse más a mí. Alabado sea el Señor por la vida de iglesia. Todos estos procesos, si vemos, está en el contexto del tabernáculo. Hoy necesitamos permanecer en la vida de iglesia, amando al Señor, contactando al Señor. Y así para ser transformados, para que el Señor lleve a cabo la obra de transformación. Mientras, cuando somos transformados simultáneamente, el oro va a ser bañado sobre nosotros. Esto es bien crítico, que el Dios triuno, la unidad del Dios triuno en nosotros, es ganando al Dios triuno y así llegar a ser uno. Si vemos que estas tablas que están paradas son bien largas. Si usted pone estos 15 pies, es bien alto, pero estas tablas para bañarlas de oro no es tan fácil. Usted tiene que bañarlo en una gruesura de oro, porque si lo baña en una capa bien delgadita va a rajarse. Hoy necesitamos que el Señor nos llene del oro suficientemente. Necesitamos, claro, diariamente. Después, las tablas van a poder unirse para la edificación. Para tener estas 48 tablas juntas y ser una sola pieza, ser una sola morada. Y este oro necesita estas tablas individuales. Mencionamos que estas son 15 pies de altura. Sí, 15 pies de altura. Sí, 15 pies. Y 10 cúbicos es igual a 15 pies, y este es un cúbico y medio, que equivale a 27 pulgadas. Y esta madera bien alta y tienen anillos, 20 de ellos son alineadas para ser conectadas y tienen anillos. En estas maderas tienen 3 anillos. Cada madera tiene 3 anillos. La de en medio son 5 barras. Barras que se unen para unir estas maderas. Y la barra de en medio, la barra de en medio agarra las 20. Pero las de arriba y las de abajo tienen 2 barras. Si esta es de en medio, las 5 barras, la barra de en medio va de un extremo a otro. de un extremo a otro y agarra las 20. Las otras dos, una va a la mitad y la otra va a la otra mitad. Y la otra de abajo, una va a la mitad y la otra a la mitad. Así que son 5 barras que unen. 5 de este lado y 5 en este otro lado y 5 en este otro lado. Así que vemos que los anillos son cruciales, porque sin los anillos, las maderas que están, se han sido bañadas de oro, no pueden ser conectadas juntas. Así que los anillos tipifican el espíritu inicial, el espíritu resucitado o el espíritu que es sellador. Cuando recibimos al Señor, recibimos estos tres anillos. Y estos tres anillos tipifican al Dios triuno. Tenemos tres líneas que también significan el Dios triuno en resurrección. Él llega a ser la unidad del Espíritu. Hoy somos uno porque por la unidad del Espíritu, no por nosotros mismos. Pablo, el Señor lo dijo, oró en Juan 17. Y el cuadro en el Antiguo Testamento, en capítulo 26, cuando Pablo viene y recibió esta revelación, él dijo algo en Efesios. Podemos leer Efesios capítulo 4, versículo 4. Amén. Amén. Y después menciona que hay un cuerpo, un espíritu, un bautismo, un Dios de todos, que es todo y en todos. Aquí menciona los 7 unos. 7 unos. Somos uno. Pablo prosiguió lo que el Señor había orado con relación a la unidad. Nuestra unidad hoy, podemos decir que en los anillos, en la unidad del Espíritu, y nuestra unidad también está en el Dios triuno, en el oro, y nuestra unidad también está en las barras que unen, porque unen estas 20 tablas en el norte y en el sur. Son 5 barras que son las barras que se unen. Esto tipifica el espíritu que une. Es el espíritu inicial por los anillos. Nosotros los cristianos que tenemos los anillos necesitamos el oro, porque solamente con los anillos el Señor necesita extenderse en nosotros, y necesitamos tener más oro y más unidad. Y hay una necesidad de estas barras que unen, y eso también es muy crítico. Esta unidad, para que el Señor pueda unirme con otro hermano, no físicamente relacionado con todos, pero por lo menos uno, tengamos más contacto y podamos ser uno. ¿Cómo podemos ser uno? Porque la unidad del Espíritu, el Espíritu que une, nos ha pasado a nosotros. Las barras están horizontalmente, y las barras son la unidad del Espíritu, es el cruzar del Espíritu que nos atraviesa. Cuando el Espíritu nos pasa por medio de ti, alcanza a otra persona. Necesitamos cooperar con el Espíritu. Si usted rehúsa, entonces el Espíritu va a parar. Hoy en día tenemos en la vida de iglesia muchas oportunidades para servir. Necesitamos estar abiertos para que el Espíritu nos cruce. Así que usted necesita a veces tener su boca cerrada, porque si no, nuestra opinión va a salir. Tenemos este Espíritu que está en nosotros, y cuando este espíritu nos cruza, alcanza al otro. Y si usted deja que este espíritu pase por usted y por medio de usted, entonces va a pasar a la otra persona. Hoy en la vida de iglesia tenemos el espíritu inicial, y necesitamos este espíritu que cruce Necesitamos que este espíritu trabaje en nosotros. Hoy en día hay necesidad, porque la unidad está en el Dios trino. Pero por el otro lado, estas barras que cruzan y que unen, nosotros somos las maderas que están de acacia, de madera de acacia que están bañadas de oro, y necesitamos estas barras que nos crucen y nos una. Y el espíritu que nos une no solamente está lleno de vida divina, sino que y de la humanidad de Cristo, sino que necesita también de nuestra humanidad para la cooperación, para que podamos llegar a ser la morada de Dios. Hay muchas riquezas en esto. Pararé aquí, ya compartí mi porción para que ustedes puedan compartir sus porciones. Saben, la unidad de la morada de Dios no es solamente para que Dios more, sino que también para que nosotros moremos. Dice también que el Padre tiene muchas moradas, y es el capítulo 14. En el capítulo 15 menciona, habita en mí como yo en ti. La morada de Dios es nuestra morada, y la morada de Dios es la iglesia, y nosotros somos la morada de Dios. Y cuando nos abrimos al Señor, déjenme decirles, cuando nos abrimos al Señor, en Primera de Corintios, quisiera leamos capítulo 14, 3. El que profetiza edifica la iglesia y le da consolación al hombre. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia, pero el que profetiza y algunos incrédulos entran y son convencidos por todos y examinados por todos. Los secretos de su corazón llegan a ser manifiestos, y él declarará que en medio de ellos está Dios. Dios está en medio de ellos. Más adelante tendremos hermanos que van a profetizar. Tenemos hermanos y hermanas que profetizan. Cuando un incrédulo entra y oye todo este hablar, pensaremos que ellos dirán, este dijo esto y este dijo lo otro. Pero de acuerdo a las escrituras dice que caerán sobre su rostro y adorarán a Dios, declarando que en medio de ellos está Dios, está en medio de ellos. Dice que los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y no verán a usted, sino verán a Dios, porque Dios está entre vosotros. Y esta es la gloria de Dios llenando su morada. Hoy hay una manera para nosotros edificar la iglesia. Aún en nuestras reuniones regulares de la iglesia, la unidad del Dios triuno, tipificada por el tabernáculo, especialmente por estas 48 tablas. Pararé aquí. Alabado sea el Señor. Tendremos la reunión de profetizar en idiomas. Antes de hacer eso, quiero darles unos anuncios. Primero, el próximo Mesa del Señor tendremos el semestre de los niños y los jóvenes. Vamos a empezar los arreglos de las clases de los jóvenes. El segundo es el hermano Herbert Jim Wampong. Partió con el Señor y está Charlie aquí. A lo mejor usted puede pararse y habrá una reunión en memoria de 3 a 4, y de 4 a 5 va a haber una reunión para que podamos estar con la familia de nuestra hermana Shirley. Amén. Este sábado va a haber el Evangelio de Habla China y vamos a empezar a las 6, teniendo una fiesta de amor. Cantemos 1081 en inglés. Y los hermanos de varios idiomas pueden ir a sus lugares para poder profetizar.